the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup?
Buenas tardes. Jueves 24 de agosto de 2023. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada PM. En un día muy importante, hoy día comienza una reunión muy esperada por el mundo de los banqueros centrales, de las finanzas, de las proyecciones económicas. Hoy día se da inicio a Jackson Hole, la reunión más importante de banqueros centrales del mundo y donde están todos esperando para que mañana hable Jerome Powell respecto a su visión de lo que se viene para la economía de su país el próximo año y, claro, el alto impacto que tiene la economía norteamericana en el mundo. El año pasado, cuando Powell habló por estas fechas, en el simposio de la Fed de Kansas, que es en Wyoming, que conocemos como Jackson Hole, advirtió que los aumentos de tasas de interés iban a significar un dolor de cabeza para los hogares en Estados Unidos. ¿Cómo se tradujo esto en los mercados? Bueno, el Dow Jones se hundió 1,000 puntos como respuesta. Así que estamos muy atentos a qué va a decir mañana, ¿o no, Juan Pablo Larraín?
Atentos estamos, pues, efectivamente. Estamos preocupados. No preocupados. Estamos tranquilos, nerviosos. Tranquilo. Con este Jackson Hole.
Exactamente.
Sí, es que yo creo que es una expresión bien chilena, pero creo que refleja bien el tema de que uno está entre ansioso, preocupado y expectante respecto a lo que se acuerde ahí, más que lo que se acuerde, porque ese no es un banco central mundial, sino que finalmente es poder tomar la temperatura de las cosas cara a cara, de cada una de las particularidades de la economía mundial, pero evidentemente queremos escuchar con mucho más fuerza y con más claridad lo que nos dice la Fed y lo que nos dicen otros bancos centrales, los más grandes, los europeos, los de Japón, pero evidentemente es una reunión muy importante para la economía mundial.
Exactamente, bueno, obviamente el panorama ha cambiado bastante desde la reunión del año pasado. La inflación a nivel mundial ha cedido bastante, se ha enfriado, como se dice, pero en Estados Unidos al menos sigue por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. Por lo tanto, esto podría significar nuevas alzas. En algún momento esa idea se había visto más difusa, pero luego de las últimas declaraciones y conocer las minutas de la última reunión de la Fed, surgen nuevas ideas de que podrían seguir subiendo la tasa. Así que, bueno, hay que ver qué decisiones se toman y cuáles son las señales que mandan estos grandes banqueros centrales al mundo en un momento en que, por ejemplo, Europa vive momentos bien, bien complejos en términos económicos e inflacionarios.
Oye, José, míralo en Chile. Fíjate, cuando el Banco Central en la última reunión decidió bajar en 100 puntos base la tasa, dijo que iban a venir nuevas bajas y fuertes. Sí. Yo me imagino que el Banco Central esperaba que el dólar reaccionara de manera importante. No sé si tenían en sus modelos que reaccionara a los niveles que está hoy día, y eso que lleva 2 días a la baja, porque sigue estando muy alto el dólar. Pero además, el efecto que pueda tener el tema de las inundaciones en Chile en materia de precios no es menor. Toda la agricultura de la zona central está bastante afectada. Es mayoritariamente una agricultura de frutales, pero también hay cultivos tradicionales que son los que más impactan, y vamos a ver de verdad de qué manera nos vamos a poner al día en esta lucha por reducir la inflación con estas dos cosas que no sé si estaban, sobre todo el tema de las inundaciones fuera de la mesa.
Exactamente. Hoy día, de hecho, el presidente de la Sociedad de Agricultura, de Nacional de Agricultura, de la SNA, Antonio Walker, estuvo en la radio cooperativa y estuvo hablando justo de este tema. Decía que hasta el momento las pérdidas se estiman en $600 millones, casi el doble de las pérdidas que se registraron en el temporal de junio, que fue muy fuerte, pero que obviamente por el momento estacional había menos producción comprometida que lo que tenemos ahora, que obviamente estamos más cerca de la primavera y del verano, donde comienza el florecimiento y las cosechas más, de manera más importante. Es el doble, pero no deja de ser, es el doble de lo que ya vimos en junio, y vimos el impacto que tuvo en luego en los precios en junio. No se notó tanto, pero igual hubo un tema, sobre todo en alimentos, en frutas, en limones en ese momento, y también en las hortalizas. Hay que ver cómo va evolucionando esto. El gobierno ha prometido ciertas ayudas de cultivos para financiar y ayudar en el tema de cultivos rápidos, que podría tener una injerencia respecto a los precios de las cosas que más se consumen, pero obviamente también esto va a tener un efecto importante en nuestras exportaciones.
Oye, José, no sé si lo viste, pero hay una noticia que me tiene bien impactado. Bueno, más que por el impacto específico que lo tiene, es por la señal. Falabella cierra su tienda en San Bernardo, sí, en el mall Plaza Sur. Es una decisión, me imagino, que va a Falabella dolorosa. Dicen que se enmarca, obviamente, que dentro de su estrategia de darle un valor estratégico a su ubicación y a su negocio, pero es una decisión dolorosa y a la que no estamos acostumbrados, ¿eh?, que se empiecen a cerrar tiendas de esta magnitud, de este impacto.
Sí, bueno, lo vimos en otros países, ¿te acuerdas? Década atrás, más o menos, en Estados Unidos, que muchas tiendas grandes, importantes, comenzaron a cerrar sus puertas. Obviamente que acá hay un comportamiento distinto de los consumidores. Muchas ventas que eran presenciales se traspasaron a las compras virtuales, a las compras por internet. Ahí hay un cambio real en el comportamiento de los consumidores, y me imagino que también hay una razón de que la economía está más parada, y también hay temas inmobiliarios, el precio de los terrenos, de los predios. Y me imagino que en ese sentido la evaluación que eran los ejecutivos de Falabella de rentabilidad, y finalmente que es más rentable y más y hace más sostenible el negocio de la empresa en el largo plazo.
Ahora, para ser justo también, la misma Falabella anunció hace pocos días apertura de tiendas en Perú, apertura de una nueva tienda en Viña. O sea, se está reacomodando. Esto no son solo malas noticias, pero obviamente que no deja llamar la atención que Falabella tome una decisión como esta.
Sí, ahora, recordemos también a esta canción, Seth Jackson, que es de, tú la conoces, es de Johnny Cash y la June Carter. ¿Los conocí tú?
Ellos sí, pues.
Hice una película, sí, increíble. Hice una película, o sea, hay una película que es de Joaquín Phoenix y la Reese Witherspoon, que recrean la historia de amor y artística de esta pareja, que es muy buena, se las recomiendo. Y bueno, es por Jackson.
Me imaginaba, pero ahora que lo dijiste,
es que me encanta esta canción, pero nos costó, o hay un problema que nos costó bajarla, pero acá está, que
era
lo importante.
Más fácil poner una de Michael Jackson.
Sí, pero es que esta canción es mucho mejor.
Sí, además que está medio cancelado el pobre Michael Jackson. Bueno, no sé si pobre en realidad.
No, así como pobre, no.
Pobre no. Retiro lo de pobre.
Oye, bueno, así, bueno, y lo que te decía, estábamos hablando de Falabella para cerrar ese tema, es evidente la plusvalía que ha ganado varias zonas del sur de Santiago. Y en ese sentido, claro, la oportunidad inmobiliaria que quizás tiene ese paño es considerable para
la
empresa.
Está en tu mall, José. Es un arrendadario.
Yo pensé que era una claro, negocio comercial nomás.
No, está dentro del Mall Plaza Sur, y Mall Plaza Sur dice que va a llegar una nueva tienda.
¿Y quién va a llevar para allá?
Que va a llegar un nuevo parque gastronómico, van a ocupar parte de la tienda.
Bueno, en lo que se están convirtiendo los moles en realidad ahora, como más...
Oye, el de los Capiense es un gran centro de los tranes.
Ya.
El parque de los Capiense.
Sí, pues, bueno, es el bar de los Trapenses, y los moles más tradicionales tipo Parque Arauco, Alto Las Condes, sus crecimientos han ido de la mano justamente de los restaurantes, los cines y las cosas de entretenimiento. Al final son las plazas públicas, se trasladaron a los moles.
Sí, Claro, que a Don Pato que no le gustaban, po.
No, pues sí. Que encontraba que el mercado era cruel, ¿te acuerdas tú?
Bueno, el mercado a veces es cruel, efectivamente. No tiene corazón el mercado. Pero sí, hasta el minuto no han inventado un mejor asignador de los recursos que el mercado.
Exactamente. Oye, no nos contesta nuestro pantallazo, así que lo hacemos nosotros.
Bueno, grabámoslo nosotros.
Sí,
¿no?
Pues, hacémoslo nosotros. Cuéntame, Juan Pablo, ¿cómo están los mercados?
Yo te puedo contar que las bolsas están malitas en el mundo, pero más en Chile, que está a la línea con el Nasdaq, los dos cayendo en torno a 1,30 y algo por ciento. Pero si miramos el Dow Jones también cayendo 0,73%, en Chile la caída es medianamente fuerte, sí, o fuerte. Sí, no es un jueves negro, pero grisáceo. Y de eso, las acciones que más, las más cansadas, las que más caen, es el UMB 1,61%, Cincosud 2%, en el AM 1%, Banco Chile 2%, Banco Santander 2,47%. Hay una caída relativamente importante. El dólar, que ha tenido para variar un día de subas y bajas, a esta hora ya cuando cerró el mercado formal, cerró con una caída del 0,37% y el dólar se cerró en 852 pesos con 80, en un día que el cobre también bajó. Tú sabes que esa no siempre, sí, se da esa,
no,
esa
últimamente que poco
hacia el mismo lado.
Sí, cayó un 0,46 el cobre y se está en este momento en 3,79 dólares.
Así es.
El que sube también el WTI, están sube un 0,5 y están 78,99 dólares.
Oye, para quien no se ha dado cuenta, hoy las bencinas subieron en promedio 30 pesos.
Uy.
Recordemos que el sistema de variación de las bencinas volvió a cambiar hace un tiempo atrás y había subido 27 pesos hace dos o tres semanas, ahora volvió a subir a 30, y tiene que ver con lo que hablábamos al principio, que el tema inflacionario tiene elementos como estos que retroalimentan un freno a la baja, como esto, como el dólar, como el precio de las bencinas, como el tema de lo agrícola por las inundaciones. Pero no la tiene tan fácil el Banco Central, ¿eh?
No, se conjugaron muchos elementos que complican harto la situación. Oye, tenemos IPOM el próximo mes, que parece que viene con bastantes correcciones respecto a lo que habíamos conocido hace tres meses, creo que fue el último, cuatro, no sé, por ahí.
Vamos a ver qué nos depara el futuro.
Ya. Oye, yo te quiero contar.
¿Qué?
Déjame buscar. Quedó que en un estudio de PwC, 7 de cada 10 directores de empresas en Chile afirman que la ciberseguridad y la privacidad son sus mayores preocupaciones. En PwC Chile son expertos en tecnología, ciberseguridad, digitalización e inteligencia artificial. Visita pwc.cl.
José, tú que eres ordenada y normalmente andas diciendo, a ver, ¿en qué puedo poner una ficha? Claro. Yo te voy a dar un dato.
A ver.
Invierte en una propiedad. Sí. Y hazlo ojos cerrados, pero en malo. Son departamentos de excelentes terminaciones, totalmente reconocibles. Tú vas por la calle y dices, ese es un Almagro. Alta demanda de arrendatario. Por lo tanto, te lo pagas mejor que un Almagro. Y 45 años de trayectoria. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
Y Mercado G, que es un broker que, bueno, lo conocemos hace más de 10 años, con un montón de experiencia, y el mejor lugar para comprar, vender dólares, bueno, y otros instrumentos, otras monedas también. En este momento, lo decíamos hace poquito, el dólar está en 8.50, con una pequeña baja, quizás podría ser un buen momento para vender o para comprar. Ustedes verán según sus necesidades e intereses y expectativas, pero la mejor forma de hacerlo en todo caso es siempre a través de Mercado G, en www.mercadog.cl.
Esto tú me lo contaste el otro día, pero estoy seguro que más de alguna de las personas que nos va escuchando hasta ahora, probablemente en su auto, su oficina, no lo sabe.
A ver.
Econorred sigue creciendo para entregarte el mejor servicio. Ahora, una nueva sucursal en la ciudad de Los Ángeles, provincia del Biobío, encuéntralos en la Avenida Las Industrias 7310 y ve a disfrutar de la mejor tarifa y el mejor servicio. Te esperan Econorent, Car Rental y Leasing Operativo.
eBook es un software integral de gestión de personas con soluciones para simplificar todos tus procesos, desde el cálculo de remuneraciones, gestión de documentos laborales y selección, también de desempeño, obviamente, capacitación, beneficios y mucho, mucho más. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y vamos a saludar a nuestro entrevistado, Juan Pablo. Se trata de, entrevistada, digo, Loreto Pellegrí. Ella es socia de Tax and Legal de PwC Chile. Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
Hola, Josefina. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo están?
Hola, Loreto. ¿Qué tal?
¿Cómo están?
Muy bien, gracias. Interesados en saber en qué va este pacto fiscal, o más bien esta propuesta de pacto fiscal que ha hecho el gobierno. Me imagino que ya se conoce más información, dado que han habido ciertas reuniones con los gremios y también recorridos a lo largo de Chile para tratar de... Eso fue más para la previsión, me confundo, perdón. Pero sí han habido reuniones esta semana con la CPC, con la SOFOFA y con otros gremios para tratar de hacer bajar respecto a este tema. ¿Qué sabemos de nuevo? ¿En qué va esta conversación?
Ay, sí, ha sido largo en realidad el proceso. Sí. Bueno, tú sabes que yo soy parte, bueno, además de consejera de la SOFOFA, soy parte de la mesa tributaria, por razones obvias, y además estoy en la comisión tributaria de la CPC, por lo tanto...
O sea, eres como la que más sabe del tema.
No sé si la que más sabe, pero sí...
Pero está bien a caballo, obviamente.
Pero sí, claro, en el fondo estamos ahí siempre como... dispuesto a conversar, obviamente, y desde la mirada técnica, como sociedad PwC, siempre desde la mirada técnica, por supuesto. Uh-huh. Bueno, mira, lo novedoso que tiene este como, presentación de pacto fiscal que hizo el presidente, ¿no es cierto?, ¿se acuerdan en la locación que le prepararon para presentar esto? Es que por primera vez te diría que el ministro, yo creo que también a raíz un poco de todo lo que se conversó, yo también participé en los diálogos tributarios, o cuando se rechazó el proyecto inicial, digamos, que fue en marzo, que se rechazó la idea de legislar, se convocó, ¿no es cierto?, a un montón de actores, entre los cuales yo también participé en representación de los CPC en los diálogos tributarios, y un poco lo que se hizo ahí fue hacer presente que Y la idea de pacto fiscal un poco nació de los diálogos, de que esto no podía ser solamente una reforma tributaria, sino que un pacto fiscal que abarcara el crecimiento, la estabilidad, la eficiencia, etcétera. ¿No es cierto? Ahora, lo que yo nunca me imaginé cuando hablábamos de eficiencia de gastos fiscales, aquí a estallar este tema de los convenios, en el fondo, que obviamente yo creo que también por eso el ministro recoge todo esto y lo pone también en este documento presentación. O sea, no hay proyecto todavía. Y también primera vez que el ministro habla de crecimiento. Piensa que siempre se hablaba de temas de reforma tributaria, pero nunca se ponía el componente de crecimiento. Entonces ahora tenemos, en la ecuación que se presenta, está lo que le llama el ministro dividiendo crecimiento, que es como cuánto más espacio fiscal en el fondo en gasto iría por crecimiento, cuánto iría por eficiencia, es decir, por eficiencia en gasto fiscal, cuánto iría por fiscalización de cumplimiento de las obligaciones tributarias, que es un poco este de evasión, elusión, más aumento de impuestos, menos todo lo que es beneficios tributarios, como por ejemplo crédito, cosas que se van a incorporar.
¿Y están esos números, Loreto?
¿Ah?
¿Y están esos números?
Esto es como un concepto, en el fondo, que te estoy contando. No, los números no están porque todo lo que tiene que ver por crecimiento y por eficiencia, el ministro llamó a dos comisiones. Una, ¿te acuerdas que nombraron en el fondo un montón de economistas, dentro de los cuales está Vergara, qué sé yo, y varios economistas que van a dimensionar cuánto más se va, se puede disponer de recursos por crecimiento? Y después se contactó con la OCDE, con el Grupo Global de Presupuesto, en el fondo, para saber cuánto se puede, ahorrar en temas de eficiencia y de cuánto se puede disponer de plata, digamos, de fondo de recursos por eficiencia. Y en el fondo eso va a determinar, de acuerdo a lo que señala el ministro, debería determinar, con esos informes, debería determinar cuánto más debería ser la carga fiscal en aumento de impuestos. Pero también hay otro elemento que es súper importante que se tenga conocimiento, porque siempre se habla de la evasión, pero en cifras de evasión hay dos cifras muy distintas, una que es 4, algo en el fondo, que es de la CEPAL, y la otra el 7 y tanto que había calculado el ex director de Servicio Impuesto Interno, que es Jorrat, digamos, con una desviación, ¿no es cierto?, de 70%, porque obviamente 4, algo versus 7,5 en el fondo obviamente no se parecen para nada. Entonces, lo que entiendo que está haciendo el Servicio Impuesto Interno hoy día es estimando, como lo hacía hasta el 2009, estimando las cifras de evasión. Ya, porque aquí tiene mucho que ver el tema de la informalidad, etcétera. Pero de proyecto no sabemos nada, digamos, proyecto texto. Sí sabemos que van a haber dos proyectos. Uno que va a ser fiscalización, cumplimiento, donde van a incorporar todo lo que es lo que venía en el proyecto original de ilusión, de evasión. Y otro que va a ser de reforma tributaria propiamente tal, que ese sí que no se puede presentar. Bueno, yo creo que el otro tampoco, pero vamos a ver.
Sí, hay una discusión respecto a la legalidad.
Oye, Loreto, entendiendo que esto al final tiene que ser un acuerdo político con bases técnicas, pero es un acuerdo político y tú estás en lo técnico, no en lo político, pero ¿ves un ambiente de poder llegar a acuerdo o las posiciones técnicas incluso también están distantes?
No, yo creo que sí hay un ambiente, sobre todo lo que tiene que ver con medidas, por ejemplo, de modernización de administración tributaria, de informalidad, de beneficios tributarios, de todo lo que es, ¿no es cierto?, los incentivos de crecimiento, inversión, etcétera. Eso obviamente sí, yo creo que nadie puede negarse a eso. Pero respecto a aumento de impuestos, obviamente eso hay que mirarlo con detalle, porque todavía no se sabe nada en el fondo de eso.
Y en términos de evasión y elusión, perdón, Pablo.
Es que iba a preguntar lo mismo, sí, perfecto.
En términos de evasión y elusión, eso es lo que te quiero decir, que no...
Pero es que eso no es lo mismo que alza de impuestos, pues es distinto.
No, pues claramente es distinto. Es decir, de hecho, cuando tú, si tú miras lo que es OCDE, que siempre nos gusta compararnos con la OCDE, ¿no es cierto? La informalidad de la OCDE es a más o menos un 10% y nosotros estamos cerca del 30%. Entonces, ahí hay un espacio súper importante, claro, que hay que hincarle el diente. O sea, no puede ser que en la evasión siempre se fiscalicen, comillas, a los mismos, que son los formalizados. Lo que hay que hacer es atacar a los que no están formalizados.
Oye, Loreto, ¿pero es necesaria una reforma o un pacto, como se llame, para atacar la evasión? ¿No hay hoy día las herramientas necesarias para poder ir contra eso?
Sí hay. Bueno, esa es una pelea que también estamos dando. Nosotros creemos que, bueno, hoy día existe norma, lo que se llama en inglés GARS, en el fondo, que son General Anti-Evidence Rules, pero en inglés son todas las normas de evasión, en el fondo están desde el año 2015, nosotros las tenemos. Hay norma, de hecho el servicio ya está aplicando, digamos, lo que se está discutiendo ahora es que la calificación de una conducta elusiva y evasiva, en vez de hacerla el tribunal tributario con una formalización, la quieren bajar a nivel administrativo. Es decir, que en una fiscalización frente a una auditoría que haga el Servicio Impuesto Interno, vaya a un comité o un grupo, y que el servicio pueda calificar de antemano en forma administrativa una conducta elusiva.
Loreto, para entender bien, en el fondo la tesis es que más que estén eludiendo, evadiendo aquellos que actualmente pagan impuestos, lo que lo están haciendo es gente que no está formalizada.
No,
que dentro de los que pagan, pero por eso, pero que para tener una dimensión, dentro de los que están formalizados, ¿cuál es el porcentaje de evasión y elusión? ¿Existe ese estudio?
No, porque lo que pasa es que lo que tú tienes que distinguir es lo que es evasión, que ahí yo puedo meter todo lo que es informalidad, porque ahí hay gente que genera ingresos y no paga, de lo que es elusión, que muchas veces se confunde también con economía de adopción, porque ahí tampoco tienes cómo medirlo. A ver, lo que es evasión, uno podría tomar las cuentas nacionales, digamos, como los ingresos que generan todas las empresas, multiplicarlo por 27%, así en forma bruta, pero no resulta hacerlo así, por cuanto existen diferentes ajustes que hay que hacer a esa cuenta. Y eso es lo que nosotros estamos peleando, para que se determine en forma bien la metodología, porque, por ejemplo, todo lo que es depreciación, todo lo que es pérdida tributaria, todo lo que son exenciones, ingreso no renta, todo lo que son los sistemas de PYME, etcétera, todo eso te baja recaudación, pero eso no es evasión. eso es en el fondo el cumplimiento de las normas tributarias vigentes. Por ejemplo, la gente que pagó el impuesto sustitutivo, ¿no es cierto?, con ese FUT acumulado que tenía, uh-huh, ahora ya genera renta, saca retiros, ¿no es cierto?, pero no está obligado a pagar impuestos porque está ocupando, digamos, el colchoncito que, por decirlo de alguna forma, el colchoncito en el fondo respecto del fondo de utilidades tributarias, que ya pagó de todos los impuestos que correspondían a eso, y mientras mantenga registro sobre eso, no tiene que pagar impuestos. Entonces, hay un montón de cosas que hay que meter a la juguera, digamos, y definir una metodología para que estemos todos de acuerdo en cuanto a lo que se está evadiendo. No puede ser que las cifras sean tan distintas, en el fondo un 4,5 y un 7, algo, es muy, claro, muy distinto, es mucha plata. Entonces,
Lorito,
eso es lo que está haciendo el servicio, ¿sí?
Lorito, pero ¿hay consenso respecto a lo que se entiende por evasión, o eso hace que esa diferencia sea que...
Sí, hay consenso, pero respecto al tema de elusión, ahí es difícil medirlo, porque elusión en el fondo puede ser que yo utilizo mecanismos que son legales, pero que de alguna forma tienden a diferir o evitar el pago de impuestos. A ver cómo explicarlo. Que
los, ¿eso es la planificación que algunos hablan?
Claro, en el fondo, pero que, por ejemplo, a ver cómo es para hacer un ejemplo, que por ejemplo, trates de incorporar, por ejemplo, a los hijos en una sociedad pagando un aumento de capital de una sociedad que tiene un fair market value, un valor de mercado gigante, pero que tú los haces suscribir y aumentar un capital y incorporarlos en el fondo de tal manera de traspasar la propiedad, ¿me entiendes? O sea, en ese sentido, la empresa, qué sé yo, está formalmente, digamos, dentro del espectro de inicio de actividad y todo, pero ahí se están eludiendo, por ejemplo, impuesto a ganancia de capital, por ejemplo, o impuesto a las donaciones, o impuesto, sí, a la herencia, ¿me entiendes?
A mí lo que me queda bien claro de esto, Loreto, es que dentro de estas conversaciones de pacto fiscal se debiera agregar la arista de simplificación. Eso le haría muy bien a nuestro... No, y te lo digo sin ironía. Sí, creo que le haría muy bien a nuestro sistema empresarial, a nuestro sistema tributario, simplificarlo.
Porque... Sí, está dentro de los principios que supuestamente inspirarían este pacto fiscal. Dentro de los principios, si uno mira el documento, hay un montón de principios dentro de los cuales está simplificación, estabilidad, porque eso, sí, también son dos cosas que son súper importantes. Una es que tiene, como tú dices, tiene que ser simple, porque al final, y por eso en otros países, por ejemplo, se habla mucho del flat rate, que es que si tú pagas lo mismo en rentas de trabajo, retiro, que si yo lo hago complementario, por explicar, ¿no es cierto?, nuestra situación, que impuesto corporativo, tú tiendes a disminuir las brechas y tiendes a pagar impuestos, porque al final, sea que tú lo hagas de una forma u otra, vas a pagar siempre lo mismo. Exacto. Entonces, en cambio, nosotros tenemos una legislación que, como dijo Ricardo Escobar, hace rato que es chino mandarín. O sea,
es muy compleja.
Es verdad.
Exactamente.
Pegando parches, sistema integrado, sistema semi-integrado, dependiendo del tipo de contribuyente, transparente, entonces, y los registros, además, han ido cambiando de nombre y de forma de calcularlos. Pero además, en el fondo, como los registros no se eliminan, hay como una suerte de legacy de otros registros antiguos que van cambiando de nombre, y tienes que llevar una historia ahí más o menos en la empresa.
Perfecto. Bueno, vamos a tener que seguir conversando al respecto, nos pilla el tiempo, querida Loreto, así que hasta pronto.
Listo, que estén muy bien, muchas gracias.
Gracias, Loreto, que te vaya bien.
Adiós.
Y vive el gran premio de Sao Paulo con tus tarjetas Santander Latam Pass, porque todas tus compras del mes participan en el sorteo mensual de una de las 5 experiencias doble para vivir el circuito de tu vida. Participa hasta el 30 de septiembre de 2023. Conoce más en santander.cl/Ferrari.
Paga un QR Mercado Pago y participa por 1,000,000 de pesos semanales. Un gran premio final de un Peugeot i2008 entre todos los participantes. Mientras meses más pagues, más oportunidades tienes, no te lo pierdas. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre.
Y Ducati Desert X, la primera Ducati con rueda delantera de 21 pulgadas y trasera de 18, con suspensión específicamente diseñada para la experiencia off-road. Exploradora, divertida, de gran rendimiento. Agenda tu test drive de la Desert X en Avenida Las Condes 11412. Nos vamos.
Nos vemos, José, querida.
Hasta luego.